La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, 12:30, soy Pablo Barrantes, comienza la mañana en Jaca desde nuestros estudios centrales aquí en la calle Mayor, al final, en la Galería Comercial, al ladito de la campanilla. Pues ahí estamos, para contarles toda la actualidad que viene marcada por esas noticias que desde ayer venimos leyendo, escuchando. Es lo que ahora mismo comentábamos también en el tramo regional. La policía acusa a la Guardia Civil de espiar a sus agentes. Ahora vamos a intentar esclarecer un poquito más el asunto. Y por supuesto, es martes, así que tendremos nuestra tertulia política. Hoy, pues, como casi todos los días, calentita, después de las declaraciones ayer del alcalde Víctor Barrio, desmintiendo lo que a su vez dijo el candidato socialista la semana pasada. Vamos con todo ello. Primero el tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Val en calle Mayor 26 te contamos que la Agencia Estatal de Meteorología continúa informando de intervalos nubosos máximas de 3 grados en Jaco Sabeñánigo y seguimos en alerta amarilla por bajas temperaturas.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Federópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar. Ven a las rebajas de Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
Y por ahí empezamos. La policía acusa a la Guardia Civil de espiar a sus agentes en la zona de la frontera mientras realizaban controles antiterroristas en Canfrán. El teniente de la compañía de Jaca trasladó una orden para que los agentes dieran información detallada de los operativos por haberlo ordenado así la superioridad. La instrucción llegó 2 días después del atentado al semanario francés que obligó a reforzar la vigilancia en la frontera ante la sospecha de que los terroristas hubieran huido a España. La Asociación Unificada de Guardias Civiles y los sindicatos policiales exigen que se depuren responsabilidades. Habilidades, Paola Vandrés.
Sí, ya es que los agentes debían informar diariamente mediante SMS si habían realizado controles de extranjería, el punto kilométrico, el sentido horario, si estaba incluido en el plan previsto, bueno, todos los detalles. Tenían que dar cuenta de ello todos los días. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que no es un caso aislado, sino que confirman las sospechas que tenían los agentes hace tiempo. Según sus informaciones, además, en esta ocasión incluso fueron grabados en vídeo. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha criticado duramente esta instrucción, ya que en lugar de vigilar y proteger, lo que se impone es vigilar a los compañeros de la policía en unos controles que están dentro de sus funciones. Lo que piden son depurar responsabilidades.
De hecho, precisamente lo que genera es malestar, porque imagínese la sensación que se tiene cuando uno está vigilando para que no roben, que le digan a uno, no, vete a vigilar el control de la policía, a ver qué están haciendo, en qué dirección es ese control y en qué punto kilométrico. Roza lo absurdo.
La asociación ha insistido en que esta orden no pone de manifiesto que exista mala relación entre ambas partes. Confían, de hecho, en unir fuerzas todos juntos con los sindicatos policiales para forzar que se abra una investigación.
Se depuren responsabilidades porque entendemos que este tipo de órdenes, vengan de donde vengan, partan de donde partan, aparte de absurdas, llegan a rozar casi lo infantil. Para nosotros no es ni más ni menos que un absurdo, una orden absurda, y que depuren las responsabilidades a la instancia, a la altura que sea necesario, y por supuesto transmitir que guardias civiles y policías no tienen ningún problema ni existe ninguna discrepancia. En todo caso, vuelvo a reiterar, en todo caso serán mandos superiores.
Las organizaciones, por lo tanto, representativas del Cuerpo Nacional de Policía van a dirigir una propuesta conjunta al Ministerio del Interior para que se abra una investigación y, sobre todo, aclarar cuál fue la persona que dio la orden, ya que consideran que el teniente no tiene ninguna culpa, que solo cumplía órdenes.
Más temas. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos espera que el 2015 sea el año de su consolidación como autoridad de gestión del Programa Europeo de Cooperación Territorial, BOCTEFA.
Además de organizar el lanzamiento de la nueva edición de ayudas 2014-2020, una vez que sea aprobada, debe debe seguir gestionando además el aún vigente POCTEFA 2007-2013. Por otra parte, en su compromiso con el patrimonio cultural y contra el cambio climático, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos sigue apostando por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, que cuenta con una nueva responsable, Elisa Vargas.
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca ya ha elegido las instantáneas ganadoras de la séptima edición de su concurso fotográfico El Peregrino en el Camino.
Sí, han participado 180 imágenes llegadas desde diversos puntos de España. La ganadora es A Vista de Pájaro, una fotografía aérea en blanco y negro tomada en la zona de Puerto Marín, en Galicia, por el alicantino Roberto Sánchez. El segundo premio es para Ángel Benito, de Logroño, y su fotografía titulada Casi Primavera, captada en un paisaje de coloridos intensos de Viana, en Navarra. En otra localidad navarra, en Zubiri, hizo el pamplonés Javier Yarnoz la instantánea Qué Descanso, que le ha valido el tercer premio y que retrata en blanco y negro a una peregrina comprobando las consecuencias en sus pies de las muchas horas de camino. Con esta iniciativa, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca trata cada año de contribuir a la divulgación del patrimonio y la cultura jacobea con este concurso.
Y Jaca ya compró a principios del año pasado un proyector para cine 3D y ahora Sabiñánigo va a contar con un nuevo proyector de cine digital.
Sí, el ayuntamiento está trabajando en el cambio de la maquinaria necesaria para adaptarla a la proyección de películas digitalizadas, ya que la presentación actual de películas en 35 milímetros va a desaparecer y, por tanto, el proyector con el que cuenta el auditorio La Colina quedará en desuso. Desde el consistorio se ha señalado que, de no llevar a cabo esta actuación, la nueva situación iba a suponer el cese de las proyecciones de cine comercial. En cuanto a la inversión, el ayuntamiento la va a hacer con ayuda, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca. Así los vecinos podrán seguir disfrutando del cine en Sabiñánigo.
Y por cuarto año consecutivo, la Biblioteca Municipal de Biescas ha llevado a cabo la campaña de recogida de alimentos Te cambio un libro por un kilo de comida.
Esta acción solidaria y cultural se realizaba desde mediados del mes de diciembre hasta el 7 de enero. Los alimentos recogidos han sido entregados a Caritas Parroquial de Biescas, cuyos voluntarios se han encargado de llevarlos a la sede de Caritas de Sabiñánigo para el banco de alimentos y así distribuir de forma conveniente entre las personas más necesitadas del territorio. Esta campaña se ha llevado a cabo en otras bibliotecas españolas también y en Biescas en estos cuatro años. Han conseguido recoger más de 600 kilos de alimentos.
3:37, vamos a los deportes.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos, pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RC Iván solo hasta el 31 de diciembre. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Y empezamos por nuestras estaciones. Formigal, 83 kilómetros esquiables. Casi ya rondando el pleno. Nieve, polvo, espesores de hasta 90 centímetros. Astún, 28 kilómetros y medio. Nieve, polvo y espesores de hasta 80. Y Candanchú, 29 y medio. Nieve, polvo y espesores de 90 centímetros. Hoy cielos despejados, como hemos dicho, han bajado notablemente las temperaturas. Bajará de nuevo la cota de nieve a partir de mañana. ¿Más temas?
El Campeonato de Cataluña de Patinaje Artístico, Copa Acegba, se ha disputado en Vielha e Lérida con la participación de casi un centenar de patinadores. Y como siempre ha estado presente la sección de patinaje del Club Hielo Jacaja Cetania, con Laura Sánchez, que se ha hecho con la medalla de bronce en la categoría Novice Advance. Laura Sánchez y Susana Iturralde, hay que decir que han sido las dos únicas representantes del club jaqués en el campeonato catalán, a donde acudieron con su entrenadora Libel Alegre. Laura fue cuarta tras el programa corto del sábado. El domingo realizó una excelente actuación que le permitió subir al podio en tercera posición. Las mejores en su categoría fueron Ingrid Riera del Barcelona y Ana Betrán del Puigcerdà. Estos dos suelen ser siempre el plato fuerte. Por su parte, Susana Iturralde compitió en la categoría Basic Novice, la que contaba con una mayor participación, y quedó situada en el puesto 16.
Más temas, Marco Sánchez e Ivonne Minghetti, dos corredores del programa de esquí estudio que organiza el Club Pirenista Mayencos, han sido convocados por la selección española sub-16 para participar en el Trofeo Internacional Borrufa, que se celebra en Andorra entre el 25 y el 30 de enero. Y tres socios de Mayencos hacen cumbre en el Aconcagua.
Sí, Marisa Bergo y Javier Lacadena, miembros activos de la sección de montaña del club, son los que han hecho cumbre en el Aconcagua bajo la tutela del también socio y guía de montaña, Fernando Garrido. El club vuelve a estar, por tanto, de enhorabuena y sobre todo con los mejores deseos. Así lo han manifestado en un comunicado de un buen descenso y el retorno para sus compañeros.
Vamos con la cultura y el ocio.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy dos apuntes. Tanto las actividades en la biblioteca como las proyecciones en el Palacio de Congresos se retomarán a partir de mañana, pero hoy también tenemos cita. Por ejemplo, en Sabiñánigo tenemos cineclub con la película Diplomacia a las 10 de la noche en el Auditorio La Colina. Y te recuerdo que todavía estás a tiempo, por otro lado, de visitar la exposición Música Conciencia en el Palacio de Congresos, de 7 de la tarde a 9 de la noche.
Vamos con la tertulia política.
Este viernes 23, en el Onis Lounge, estrena su nueva terraza de invierno. Descubre la nueva terraza vintage de invierno del Onis Lounge. En ella podrás disfrutar de cafés, chocolates, copas con una gran carta de gin tonics, nuestro especial mojito, en el mejor ambiente y con su original decoración. La terraza de invierno del Onis es el mejor sitio de Jaca para estar con tus amigos. Descúbrela con la exposición Modern World, de la gran artista jaquesa Ojo Corcho. Te esperamos en la terraza de invierno del Onis.
19 tapas y 500 vinos es tu nuevo establecimiento de hostelería en Jaca, justo al ladito de la Tasca de Ana, en calle Ramiro I, número 1.
Tanto la quería, que para poder olvidarla me fui a ese bar que le llaman 19 tapas y 500 vinos.
Sábado 24 de enero, 8:30 de la tarde, Palacio de Congresos de Jaca, concierto de la Orquesta de Cámara Tutti 2.0. Venta anticipada de entradas en el Palacio de Congresos, organiza Área de Cultura del Ayuntamiento de Jaca.
¿Necesita limpiar su chimenea? En Desollinados y Servicios Alto Aragón nos encargamos de ello de forma rápida y sin ensuciar nada. Somos una empresa especializada en el mantenimiento y la revisión de chimeneas. También somos especialistas en la rehabilitación de cualquier tipo de conductos sin obras mayores. Puede contactar con nosotros en el 658-19-99-12 o a través de nuestra web www.desollinadosyserviciosaltoaragon.es. Disfrute con seguridad del fuego en su hogar.
¿A ti cuál te gusta más?
Pues a mí, la paella del señorito, con pescado y marisco, pero todo pelado.
Pues a mí me gustan más los arroces caldosos, que ahora en invierno apetecen más. El arroz con bogavante es espectacular, pero hoy me apetece más el de borrajas y almejas. ¿Lo has probado?
La arrocería Oroel no te dejará indiferente. Ven a disfrutarla en la Avenida de Francia 37 o pide para llevar en el 974-36-2411. Descubre la arrocería Oroel.
12 y 42. Saludo a todos los miembros del Tiempo de Opinión Política Municipal de Jaca. Cristina Muñoz, concejal, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Con frío, pero bien.
Mucho frío.
Era ya hora, era la época, ¿eh?
Pero hoy que nevara.
Sí, y que nevara sobre todo allá arriba. Bienvenida a la nieve, sí.
Ya lo creo. Yolanda Diest. Par, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues muy bien, muy buenos días.
¿También abrigada?
Sí, pero bueno, tiene que hacer frío. Yo apuesto por el frío en esta época, que es lo que toca, y que aún tiene que hacer más, pero que tiene que nevar un poquillo más, creo.
Tiene que nevar más. Javier Blasco, ¿cómo estás, Chunta?
Bien, vamos tirando, que se dice.
Uy, qué pesimista. Mira que el día más triste del año fue ayer.
Sí.
Ya
eso,
pasó.
Eso decían, eso.
Ya bueno, pasó.
Bien, vamos a decir.
Luego nos matices. Juan Manuel Ramón Ipas, Partido Socialista, candidato, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Eres candidato o no?
Hombre, a ver, yo entiendo que Víctor tenga dudas, porque como su partido de los candidatos lo designa Luisa Fernanda Rudi, estará esperando a que alguien venga a poner el dedo, pero es que en el Partido Socialista se hace al revés. Las agrupaciones eligen los candidatos, y la agrupación local de Jaca ha elegido el candidato, ha pasado todo el proceso de alegaciones y recursos, y ha sido designado definitivamente, muy a pesar de Víctor Barrio, que sé que no le hace ninguna ilusión que yo sea el candidato. Y luego lo que hace es esta...
Cosculluela no tiene nada que decir.
Lo que dijo Cosculluela es que algunas ciudades importantes de la provincia tenían sin designar sus candidatos, como puede ser Sabiñánigo o Barbastro. De hecho, todos saben que la ciudad más importante de la provincia, después de Jaca, es Huesca. Y todos saben que hubo un proceso de primarias y fue designado el candidato y tal. Por eso cuando se ponen en duda o se cogen declaraciones y se intentan tergiversar, hombre, me parece bien. Además tiene razón, al final ninguno seremos candidatos hasta que no estén las listas en el juzgado. Pero mi partido me ha designado como candidato, sí, esa es la pregunta.
Empiezo por ti. ¿Cómo fue lo de ayer? ¿La asamblea abierta?
Pues la verdad es que estaba pensando que, curiosamente, era el Blue Monday este, que supuestamente era el día más triste del año.
No sé si para... el día más triste tiene mérito.
Y yo ayer asistí a algo muy bonito. Yo lo entiendo como una fiesta de la democracia, porque cuando nos encontramos con una sala repleta, con más de 100 personas en la Casa de la Cultura... Personas de muy variado signo político, había personas que me consta han estado y posiblemente sigan estando en listas de Junta Aragonesista, gente que está en la directiva de Podemos, gente que no tiene filiación política de ningún tipo, colectivos, gente muy variada. Hicimos una exposición lo más breve que pudimos, no llegó ni siquiera, yo creo que unos 20 minutos, exponiendo todos los compromisos en temas de transparencia, participación y rendición de cuentas. Uh-huh. Y a partir de ahí fueron preguntas y respuestas, sin ningún tipo de límite en cuanto a los temas, sí en cuanto al tiempo, para intentar facilitar la mayor participación. Creo que al final, entre las redes y las personas que estaban allí, pues no sé si fueron 18 preguntas, que fue lo que nos dio tiempo, porque la verdad es que hubiera habido para más, pero había que acabar a las 10 de la noche. Y ya digo, una fiesta de la democracia y la participación que invito a que todos los partidos y grupos lo hagan, porque la verdad es que es muy satisfactorio para todos, por lo que dijo el público, y para mí personalmente, porque tener de primera mano las inquietudes de las personas y las reflexiones de las personas de la ciudad es importante.
¿Sacaste conclusiones?
Sí, sacamos una conclusión que ya la teníamos previamente pensada. Y de
¿alguna
hecho,
que puedas decir aquí ahora?
Puse mi compromiso que era que íbamos a repetirlas, que haremos más tanto antes de las elecciones como después de las elecciones, y que lo que ayer planteábamos, que era todo el tema de transparencia y participación como un eje fundamental de lo que tiene que ser el nuevo gobierno de Jaca a partir de junio del 2000, digo junio porque las elecciones son en mayo, pero el gobierno se hace en junio de 2015, es un compromiso irrenunciable del Partido Socialista, acabe gobernando solo o en coalición. Es un eje básico y esencial, y la participación va a potenciar todo lo que se puede hacer en Jaca, porque creemos que toda esa gente que estaba allí y toda la que no estaba tiene mucho que aportar a la política local, y por lo tanto creer cada día más en la transparencia y en la participación y en un concepto que no está tan usado como es la rendición de cuentas.
¿Los demás partidos, qué os parece lo que hizo ayer el Partido Socialista? Nos ¿Tú parece. Fuiste, Javier?
No, yo... Si te parece, yo voy a hablar de lo nuestro.
Habla.
Igual que él ha hablado, nosotros a esa misma hora teníamos una reunión. Me parece muy bien lo que ha hecho el Partido Socialista. Ojalá lo hubiera hecho hace 12 años, que venimos nosotros pidiendo participación ciudadana y había órganos suficientes que no se convocaban. Pero vamos, en nuestro caso, tuvimos una reunión tanto para elecciones autonómicas como locales. Uh-huh. Y para nuestra posición en el Pleno, para que sepan los oyentes que nosotros, desde nuestra existencia, decidimos asambleariamente lo que vamos a votar en los plenos. Y en esa reunión nuestra, pues se decidieron, bueno, habrá posteriores reuniones, pero puestos para las elecciones autonómicas, y sé que puedo anticipar que al menos una persona de Jaca irá entre los 5 primeros para las elecciones autonómicas por nuestro partido. Y que respecto a las elecciones locales, pues la semana anterior tuvimos una reunión con Podemos y que este sábado vamos a tener una reunión con Izquierda Unida para intentar acercar posturas, y asimismo tenemos contactos también con Equo para ver si entre todas las fuerzas...
Todas las izquierdas, por lo tanto, ¿es tu intención que vayan juntas? Menos el Partido Socialista.
Exacto.
Perdón, ya
anticipo que reuniones previas a las elecciones no vamos a tener con el PSOE. En todo caso, serán posteriores en función de los resultados. Uh-huh. Pero anteriores a las elecciones, no, en cambio, con estos grupos...
Pero con Podemos, por ejemplo,
sí,
que es de lo que más se está hablando,
sí,
dentro,
sí,
de
sí,
la izquierda,
hemos tenido...
¿sí llevas intención?
Sí, con Podemos ya nos hemos reunido en una ocasión. Y vamos a esperar un tiempo porque la prioridad de ellos ahora es organizarse. Se han organizado a nivel local y se quieren organizar a nivel autonómico. Entonces ellos, al menos hasta mitad de febrero, no van a estar organizados a nivel autonómico, que es lo que les preocupa, incluso más que las elecciones municipales. El estar bien organizados. A partir de esa fecha, pues hay buena sintonía, pero no sabemos si será posible llegar a un entente antes de las elecciones. Y lo mismo con Izquierda Unida, con la que nos reuniremos el sábado e intentaremos acercar posturas. En cualquier caso, hay buena sintonía con Podemos y con Izquierda Unida, que también hemos hablado de forma informal.
Una publicidad aquí de, pues, Podemos tremendo, como no, para que no te tengan en simpatía.
Pues también estamos en buena sintonía. Lo que pasa es que una cosa es estar en buena sintonía y luego llegar a una lista común. Está claro. Es un proceso que no sabemos si se podrá llevar a cabo.
Bueno, pues ya hemos conocido, sí, cómo está posicionada ahora mismo la izquierda, PSOE, Chunta y amigos. O no, ya veremos. Y ahora, ¿cómo está el centro-derecha? Empiezo por el PAR.
Bueno, nosotros, visto ahora, a partir del discurso que ha dado aquí Javier, nosotros en principio nos presentamos solos, porque creemos que cuando sales tienes que salir a ganar. Y además, en esta ocasión, creo que la gente va a ser inteligente, que esto lo va a entender. Y el PAR es... y lo digo aquí de claro, vamos a salir a por todas, visto, evidentemente, gobiernos de como PP, yo estoy hablando ahora en el tema de clave local, gobiernos con PP, gobiernos socialistas, y que hemos estado todos, que hemos dado equilibrio y sosiego, que eso es muy importante, yo creo que la gente, en concreto los ciudadanos, lo tienen que valorar, cuál va a ser la posición más correcta para a la cual se va a tener que votar. Y nosotros vamos a salir a ganar, e inicialmente, pues como digo. Una cosa que me gustaría apreciar en función de lo que ha dicho Juan Manuel, lo de la fiesta de la democracia. Yo creo que utilizar estos términos así por la reunión que hizo ayer, ¿no? Hasta ahora es que ha habido democracia. Yo creo que todos estos mensajes que se están enviando un poco, me refiero...
Un matiz, he dicho que fue una fiesta, una, ¿no? Fiesta, no la fiesta mayor, bueno, he dicho fiesta, una fiesta democrática.
Pero fiestas de la democracia, pero han habido desde hace muchísimo tiempo. Sí, hemos votado. Es que los lenguajes son importantes y ahora están habiendo una... Bueno, pues yo creo una confusión entre terminología, definiciones. Democracia nos la hemos dado hace muchísimo tiempo. Y está muy bien hacer este tipo de asambleas, y yo creo que además es lo que la gente y los ciudadanos están demandando más ahora, más participación. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y que la política va a tener que cambiar, pero sin cambiar definiciones, ni pasados, ni tener complejos. Hasta ahora ha habido que hay que cambiar fórmulas, perfecto, pero ir de frente y sin cambiar, ya te digo, ni definiciones ni terminologías, cambiando pues formas de actuar, teorías que tendrán que cambiar las teorías, pero no las definiciones ni sus significados, que a veces tan importantes han sido y que tanto han costado.
Bueno, pero ¿cómo está el PAR?
El PAR está, te lo he dicho, está perfecto, está muy fuerte. Nosotros también tenemos reuniones, evidentemente. Y ahí, no, es cierto, y ayer tuvimos, tanto como he dicho Javier, estábamos en una reunión.
Tosía por lo del comité nacional este.
No, pero me refiero, además te puedo decir que no todos, porque también nos interesa, y es cierto, pues saber un poco cómo, es verdad, Juan Manuel, y hubo gente que participó, yo lo podría decir, de nuestro. Porque es interesante saber... Claro. Es que es interesante por parte de todos saber qué planteamientos lleva cada uno, porque de eso se tratan las elecciones. En función, luego cada uno utilizará las armas y las definiciones que crea más adecuados para hacer su programa electoral y qué es lo que y plantearse exactamente qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan los a que se les dé los ciudadanos las soluciones del día a día, que es lo que se está demandando en este momento.
Cristina, ¿cómo está el PP?
Pues bueno, el PP, mira, te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Yolanda, evidentemente, y yo creo que todos los partidos, cuando se presentan, pues quieren, evidentemente, apostar fuerte y van a ganar. Y seguir unas líneas de las líneas que se han seguido siempre. Quiero decir, ser coherente con los principios, con las líneas que has llevado durante todo este tiempo. Yo creo que, ya lo dije en una ocasión, a veces, cuando sobre todo estás en gobierno, que evidentemente eres más criticado, no es la labor de oposición a veces no es que sea mucho más sencilla, pero un pelín más que cuando estás en gobierno, evidentemente sí, porque es más fácil evidentemente criticar cosas que no ser el responsable. Yo creo que, por ejemplo, el PSOE eso lo entiende perfectamente, ha estado durante otras legislaturas y sabe y entiende perfectamente lo que es estar allí, estar en el candelero y que te recriminen cosas. Evidentemente hay que adoptar muchas veces unas decisiones que no están nunca a gusto de todos los ciudadanos, pero yo creo que los ciudadanos que vean que nosotros seguimos una línea de continuidad, cambiando, como ha dicho Yolanda, el panorama político está modificándose y creo que sí que hay que tomar o tener en cuenta que habrá que modificar las formas en las que tiene que jugarse este partido, vamos a decir así. Sí que se habla mucho de la participación ciudadana y cada vez lo integramos más, y yo creo que todos somos conscientes de eso.
¿El Partido Socialista lo lleváis en mente los demás partidos?
Bueno, esas cosas siempre se valoran, pero yo sobre todo me refiero ahora desde el punto de vista de creación, por ejemplo, se ha creado el Consejo Local del Deporte. Va a venir en pleno pues la creación de un consejo sectorial por el Festival Folclórico de los Pirineos. Yo creo que sí que es verdad que cada vez tenemos que intentar pues que los ciudadanos se vean más partícipes, porque muchas veces he dicho que los ciudadanos están apáticos, evidentemente, con el tema político. La figura del político está denostada y no se aprecia como antes esa idea de los políticos están aquí, o por lo menos no políticos, porque a veces yo, por ejemplo, no me puedo sentir tan política. Yo soy una ciudadana que está en el ayuntamiento y ojalá algunos tuvieran la oportunidad también, muchos, de pasar por toda esta experiencia y darse cuenta cómo funcionan las cosas, de gastar horas de tu tiempo no remuneradas a lo mejor como en otros trabajos, cuando tú trabajas todas esas horas y que lo haces precisamente para trabajar por la ciudadanía.
Luego hablamos de las horas de trabajo, que mañana hay un pleno calentito a partir de las 8.
El tiempo, de todos modos, es el juez, como hemos dicho muchas veces, que pone, que dará la razón o la quitará, y yo creo que todas las personas, cuando nos estén escuchando, cuando lean las ideas y las líneas generales que lleva cada partido de cara a las elecciones, pues ellos sabrán si de verdad están más a gusto o se sienten más a gusto con unas líneas que con otras.
Optimismo en el PP, lo declaró Víctor Barrio la semana pasada aquí en nuestros micrófonos, diciendo que él confía en la mayoría absoluta, no solo en ganar las elecciones, sino en la mayoría absoluta. ¿Pedías la palabra?
Sí. Yo una cosa, yo no sé si ha sido intencionado o no ha sido intencionado por parte de dos de los que han hablado antes que yo, cuando yo animaba, que yo no soy quien para dar lecciones a nadie, al resto de los grupos, a hacer fórmulas de participación así, tanto Javier como Cristina han aludido a la participación en el ayuntamiento. Es verdad que las instituciones, y esa era nuestra propuesta, si gana el Partido Socialista, las instituciones tienen que ser mucho más participativas y transparentes, pero yo estaba hablando de los partidos. Estaba invitando a los partidos a exponerse, por decir una palabra, a las preguntas, a las reflexiones de los ciudadanos en una asamblea abierta. Por no mezclar el concepto de nosotros somos asamblearios, que decía Javier, pero dentro de lo que es Chunta Aragonesista, con los afiliados o simpatizantes de Chunta, o lo que es la participación de las instituciones. Lo que el Partido Socialista hizo ayer fue anunciar en los medios de comunicación e invitar a los colectivos y a los alcaldes de los pueblos para que asistiera quien quisiera, independientemente de su opción política, para escuchar lo que tenemos que decir y para preguntarnos lo que quisiera preguntarnos. Lo digo por diferenciar las diferentes formas de participación.
Cristina.
Sí, no, yo creo que tanto Javier como yo, bueno, voy a hablar luego, Javier, no voy a hablar por él, yo creo que habíamos entendido perfectamente la diferencia. A lo mejor nosotros nos hemos centrado más en este ámbito municipal, que como estamos nosotros ahora en este, como concejales en el ámbito municipal, nos hemos referido a ese nivel de participación que se puede mejorar desde las instituciones. Evidentemente, ese paso que dices, nosotros también yo creo que lo valoramos. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos abierto a los afiliados una vez al mes, damos charlas sobre cada uno de su área y para que la gente nos recrimine, nos pregunte, nos dé aportaciones. Quiero decir que ese tipo de cosas más o menos sí que se van haciendo, que probablemente, y también lo ha dicho y lo ha señalado Yolanda, tenemos que ir a más porque este panorama político está cambiando y hay que modificar en ese sentido, más que la gente se vea más involucrada.
Sí, bueno, en nuestro caso ya se ha empezado en Zaragoza y en Huesca, que simplemente se pone una pequeña carpa en la calle, en la misma calle. En Zaragoza lo han hecho ya en varios barrios, la semana pasada se hizo en Huesca en las cuatro esquinas del Coso, que tú conocerás perfectamente, y ahí tanto el candidato a la alcaldía como el candidato por Huesca a las autonómicas se sometió a las preguntas de todo el mundo que pasara, o sea, no ya en un sitio cerrado, sino en medio de la calle, y esto en Jaca se hará.
Bueno, pues yo me alegro mucho de todas estas asambleas abiertas, que vaya más y que la gente
solo
participe.
Solo una puntilla, porque yo creo que es una buena solución y que de aquí adelante tendrá que ir por ahí el tema, a nivel político.
Vamos a ir al tema primero, el que afecta a nuestra casa, porque bueno, pues últimamente hay un cruce de declaraciones entre Juan Manuel Ramón y Paz y Víctor Barrio. No coinciden en el estudio, pero hay un enfrentamiento de datos, sobre todo que tienen que ver con el impuesto de IBI y con la pista de hielo. De hecho, sobre la pista de hielo, mañana, que ahora lo comentaremos, pues hay una propuesta en el pleno. Juan Manuel, te tengo que dar la palabra porque ayer, Víctor Barrio, ¿escuchaste la entrevista?
Sí, estaba fuera de Jaca y no la puedo escuchar, pero la escuché después en el
cope.es.
Cope.es.
Muy bien. Bueno, pues los datos ahí estaban. 20, no sé qué por ciento subió el Partido Socialista el IBI y se congeló, ¿no?, durante estos tres años y medio.
Bueno, en primer lugar decir que si no coincidimos en el estudio no es porque este concejal no quiera, porque está abierto un debate, un cara a cara con Víctor Barrio cuando crea oportuno para contrastar lo que quiera. Y lo dejo encima de la mesa y le invito a hacerlo en este medio o en cualquier otro, no tengo ningún problema. En segundo lugar decir que utilizar sesgadamente los datos para que le salgan las cuentas que a uno quiere también es faltar a la verdad intencionadamente. Porque como estamos crispando mucho con esto de la palabra mentira, vamos a utilizar el faltar a la verdad intencionadamente para que no nos sintamos aludidos, que parece que suena mejor.
Perdón un momentito. Llegamos a la una. Nos ponemos al tanto de la actualidad
y seguimos.
Tiene la palabra Juan Manuel.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
1:06. Seguimos desde Cope Jaca. Después de ponernos al tanto de la actualidad nacional e internacional, estamos en la tertulia política como todos los martes, hoy en versión extendida, con Javier Blasco de Chunta, con Cristina Muñoz del PP, con Yolanda Díez del PAN, y tenía la palabra Juan Manuel Ramón Hipas sobre ese, bueno, pues rifirrafe, por decirlo de alguna manera, que mantiene con el alcalde Víctor Barrio de cifras del IBI, y luego hablamos de la pista de hielo, porque ya eso ya incumbe a todos los grupos. Dijo ayer Juan Manuel que bueno, que sí había subido en la legislatura anterior un 20% y pico el IBI de media.
Y de hecho eligió una serie de pisos, de viviendas en la ciudad. Casualmente todas subían, y todas subían bastante, cuando debido a la modificación de las bases imponibles con el cambio de catastro, también hubo viviendas que bajaron. Pero si quisiéramos ser tramposos, traeríamos cuatro viviendas que bajaron su IBI y diríamos que el Partido Socialista bajó el IBI. Pero es que no es cierto. Los cálculos, para cuando hay una revisión catastral, que unas suben y otras bajan, lo que hacen los técnicos, no los políticos, es obtener el precio medio de la vivienda en Jaca. Una valoración media, lo que se llama la vivienda media. Y sobre esa vivienda media, que es la que está en el centro de los que suben y de los que bajan, se aplica un tipo para que suba o baje el IBI. Y allí es donde el Partido Socialista mantiene que no subió el IBI por encima del IPC en la vivienda media. Y ya expliqué la semana pasada que hubo viviendas que subieron incluso por encima del 20%, como hubo otras viviendas que bajaron su IBI. Pero no podemos ir al caso concreto, porque si subían más o bajaban más, dependía de si les había subido o bajado la valoración de la vivienda, que no lo hace el Partido Socialista Jaca, sino fue una revisión catastral. Entonces, ¿cuánto subió el IBI medio? Subió no por encima del IPC. Y sacó otro dato más, más tramposo todavía. Es que la recaudación subió de esto a esto otro.
Bajó, mejor dicho, ¿no?
La recaudación del IBI. No, la recaudación del IBI subió.
En aquel momento, pero bajó en los años actuales.
¿Por qué subió? No subió porque se subiera el tipo del IBI por encima del IPC, sino porque las viviendas de los últimos años del boom urbanístico entraron en carga. Porque lo que recauda el ayuntamiento del IBI cada año, no solo el IBI de cada año, sino las viviendas que entran, que no estaban dadas de alta y se dan de alta. Y en muchas ocasiones entran no solo un año, sino porque a lo mejor llevan dos o tres años de retraso y entran dos o tres años de golpe. Y por lo tanto, hay aportaciones extraordinarias de años anteriores que se computan en ese año, y además esas viviendas a partir de ese año siguen pagando. Por lo tanto, utilizar el global de la recaudación para decir que se subió el tipo es utilizar datos sesgados, y por lo tanto no lo llamaremos mentir, sino no decir la verdad intencionadamente. En cualquier caso, lo resolveremos seguramente como vamos a resolver el tema de la pista de hielo. Informe técnico para evitar dudas.
Cristina, te tengo que dar la palabra en representación del equipo de gobierno.
Del equipo de gobierno. Bueno, pues la verdad es que realmente, incluso pasa a nivel nacional, a nivel regional, siempre hay datos objetivos, y eso nos pasó el otro día también cuando vimos el análisis del Tribunal de Cuentas, ¿sabes? O sea, tenemos unos datos objetivos y de pronto unos hacen una lectura y otros hacen otra, y son los mismos datos. Entonces, lo que yo creo que sí quería señalar y recalcar el alcalde es que sí que se vio esa recaudación incrementada en esa última legislatura, que es lo que venía a decir, que evidentemente para que no afectara o para evitar que afectara esa revisión catastral más al bolsillo de los ciudadanos, pues que a lo mejor se podía haber bajado un poco más el tipo, y que no se vio esa bajada tan importante del tipo para que no se notara ese incremento en la recaudación. ¿De acuerdo?
¿Y a los ciudadanos que les bajó?
Porque siempre, a ver, hay zonas, mire, yo voy a decir una cosa, en mi zona, evidentemente, siempre ha estado subiendo, no ha bajado nunca, y soy una de las personas, una ciudadana afectada que paga también sus impuestos, igual que lo pagáis todos aquí. Hay zonas, evidentemente, que en función de donde están ubicadas, les sube en revisiones catastrales, o en relación al PC, etcétera, les sube el valor del IBI respecto al año anterior, y hay otras zonas, evidentemente, que baja y estarán muy contentas. Siempre hablamos de la media, pues en relación a que no afectara tanto al bolsillo de los ciudadanos, sí que a lo mejor se podía haber cogido y haber bajado un poquito más el tipo para que no afectara tanto, que es lo que además siempre el Partido Socialista pues comenta en relación a estas cosas cuando estamos valorando el tema de los impuestos y de las tasas, porque yo creo que es importante darle la razón en ese sentido de que todo lo que podamos hacer para que afecte menos a los ciudadanos, que nosotros mismos que estamos aquí somos ciudadanos y también pagamos los impuestos, pues es valorable. Desde luego, cuando nosotros, porque decías el tema también, que se habló también del tema de la deuda, pues bueno, cuando nosotros llegamos el 1 de enero del 2011...
Bueno, no llegasteis pues, el 1 de enero de 2011.
Bueno, pero quiero decir, a fecha...
Llegasteis en junio.
Sí, pero que a fecha de 1 de enero del 2011, que son datos que podemos coger... 16.242.000.
No podéis coger el dato de 1 de enero, porque del 1 de enero al 30 de junio, estando gobernando el Partido Socialista, parte de esa deuda fue amortizada.
Pero,
por lo tanto, estáis utilizando un dato falso.
No, porque no sabes...
Bueno, pero sin acusar a un partido de otro, las cifras son
porque,
esas.
Escucha, porque... Sí, Juan, sí. Vamos a leer...
Pero que no
sea apolíticamente
no,
las cifras son...
No, Pablo, pero es importante que no se arroguen gestiones que no son suyas.
Sí, pero no podemos... No, que voy a hacer la comparativa...
Pon el dato a 30 de junio, es más fácil.
Bueno, pues yo he cogido el dato...
Pero tiene el de 1 de enero.
Tengo el 1 de enero de 2011, 16.242.000, y el presupuesto unos 24 millones. El 1 de enero de 2015... pues 6.090.000. Estoy hablando de datos de 1 de enero. Hemos conseguido bajar la deuda. Que si hubiésemos amortizado los 2,2 millones de euros, pues tendríamos ahora disponibilidad en nuestro presupuesto de 600.000 euros más, pues también. Esas cosas, por ejemplo, que a los ciudadanos realmente las cifras no les interesan tanto, sino que lo que les interesa es que no les afecte tanto a los bolsillos. Y realmente eso es lo que yo creo que Víctor Barrio querría recalcar en tema del IBI. Que no afectará tanto al bolsillo ciudadano. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, evidentemente, pues hacer lo posible para congelarlo.
Vamos a la pista de hielo. Pero antes, Javier y Yolanda, no sé si queréis decir algo sobre
bueno,
este tema.
Bueno, es que esto, el la guerra de cifras se puede dar. Yo iría a un informe objetivo de la tesorera o de la interventora que dijera la subida media de los periodos distintos. Porque si no, aquí vamos a estar con las guerras de cifras. Y como hay muchos casos individuales, pues que alguien dirá el dato objetivo. Pero vamos, yo creo que lo que a la población le importa es más la gestión del día a día que no una guerra de cifras. Y en este caso, yo creo que si quieres hablamos del pleno de mañana.
Vamos a ello, sí.
Solo una cosa, sí. Por reiterar por enésima vez, el IBI es un impuesto recaudatorio. Para poder hacer cosas se necesita dinero. ¿De acuerdo? Creo que eso todos los ciudadanos lo entienden, ¿de acuerdo? Cualquier ayuntamiento o por institución X. En Jaca hay muchísima segunda vivienda, a la cual se le tiene que hacer, que se le tiene que prestar los servicios. Yo creo que ese es un argumento que vamos repitiéndolo incesantemente hace mucho tiempo. Una manera de poder seguir ofreciendo esos servicios, alumbrado, jardinería, a todas esas zonas de segunda residencia y que cuestan un dinero, cuesta a las arcas del ayuntamiento, es decir, a todos los ciudadanos, es a través de la recaudación de impuestos. Y una de ellas es el IBI. Por eso, siempre, y creo que ya lo dije en la vez anterior, en la comisión anterior, para un poco subsanar el tema de ese IBI elevado, que se puede decir, pero que sí que quedó también claro en la otra vez, que no se podía coger, que no era una cuestión de máximos y mínimos, que por lo visto no se entendió, sino que era cuestiones de medias, pero no volví a escuchar, ayer a Víctor, le voy a tener que escuchar, pero se dijo ya esto en la semana
anterior.
Pasada. Es que, bueno, me estoy quedando un poco sorprendida, entonces es una cuestión de medias. Entonces, con ese viso, lo que sí que se hace es un poco, y se ha dicho siempre, con el impuesto de vehículos, que es el que normalmente, y lo vuelvo a repetir, es el que pagan los que están los ciudadanos de Jaca que están viviendo. Y es un poco para contrarrestar, a lo mejor, para bajar esa carga impositiva. Pero recordemos que el IBI, pues es que es es en función de una media y es un impuesto que se aprovecha, Cristina, un poco para poder...
Ha nombrado Yolanda el impuesto de vehículos, que se ha congelado evidentemente y que todos sabemos que es el más barato de las ciudades de más de 8.000 habitantes.
Desde hace bastante tiempo.
¿Vale? O sea, quiero decir yo creo que
y todos... Y se bajó al mismo ritmo en las pasadas mandatos bajo el gobierno socialista con apoyo del PAR para compensar la subida.
Me dais una alegría porque...
Sí. Fue una de las es una de las condiciones que hemos puesto.
Con lo cual todos vamos a lo mismo. Decir que el efecto impositivo en el bolsillo de ciudadanos sea...
Pero no intentemos engañar a la gente sobre lo que ha ocurrido. Lo que menos... Es que no tiene sentido malinterpretar los datos. Cuando alguien da muchos datos para justificar algo, es que está intentando esconder.
Propuestas en el pleno de mañana,
para adelante.
Si os parece. Hay tres propuestas. Conjunta que presentan los partidos, los grupos políticos municipales de PSOE, Xunta y PAR, solicitando informe jurídico sobre si en algún órgano municipal se ha presentado y votado alguna propuesta de reforma de la antigua pista de hielo.
Bueno, si queréis como proponentes, lo podemos hablar cualquiera de los tres. Ha habido una polémica, además, surgida en esta casa,
sí,
sobre unas manifestaciones que hizo el señor alcalde, en el que dijo que el Partido Popular quería reformar eso para darlo a determinados colectivos, porque era la purga Benito, servía para solucionar todos los problemas de todos los colectivos.
Vosotros queréis derribar.
De hecho, a algunos de esos colectivos se les planteó que la solución era esa, y además eso es muy discutible, pero lo podemos discutir, pero jamás se ha llevado una propuesta de reforma, ni ha habido un presupuesto, ni una memoria valorada de reforma de esa instalación, y por lo tanto jamás nos hemos podido oponer a esa rehabilitación ni a esa reforma. ¿Qué es lo que dijo el alcalde? No dijo otra cosa, no dijo ni que nos hubiéramos opuesto a calificarla, ni que mucho tiempo después de aquel intento, el Partido Socialista hubiera presentado una propuesta para demolerla y recaudar fondos para seguir con el proyecto del CEAR, que fue apoyado por el resto. Él dijo que la oposición se había opuesto a la propuesta de reforma, y eso no es cierto porque nunca hubo propuesta de reforma. ¿Forma de solucionarlo? Que los técnicos digan si hubo reforma.
¿Complementáis a Juan Manuel?
¿Propuesta de reforma?
Sí, vamos, yo por ir al tema concreto, yo creo que tendríamos que tener encima de la mesa datos objetivos sobre lo que costaría rehabilitar la vieja pista de hielo o lo que costaría, que no digo que se vaya a hacer a corto plazo, pero lo que costaría un edificio polivalente de las mismas características nuevo en suelo municipal. Cuando tengamos esos datos, pues podremos opinar. A mí, personalmente, técnicos del ayuntamiento me han dicho que sería más barato realizar un edificio nuevo, polivalente, pues para asociaciones y para distintos eventos. Entonces, hasta que no tengamos esos datos, tampoco podemos concluir ni finalizar una posición concreta.
Exacto. Escuetamente, que se presente antes de acusar a los demás de no participar en algo que realmente no ha sido presentado de una forma seria. Nosotros tampoco somos conscientes de esa presentación.
Vamos, Cristina, que has desayunado bien.
Sí, pues no te creas, ¿eh? No. Vamos a ver. Que yo creo que al final aquí, yo no sé si es que las palabras a veces se tergiversan o tal. Yo de verdad es que me sentí muy dolida porque yo suelo respetar bastante a los compañeros cuando el otro día en la otra tertulia, Juan Manuel, y me gustaría que entendiera que yo y que me dijera que realmente me solicita, o sea, que me disculpas porque yo no soy una persona mentirosa. Porque no suelo descalificar a la gente.
Pues perdóname, sí. No mentiste, te equivocaste.
No, bueno. Realmente para Juan
¿aceptas
Manuel
las disculpas?
Fue si son disculpas,
no,
sí.
El matiz es muy fácil.
No, perdona, sí, que estoy un momentico.
Un segundo por el tema que me han dicho de la mentira, ¿no? Que creo que es importante y quiero justificarlo y luego vamos al fondo.
Pues es que si no me va a dar tiempo
la diferencia entre mentir y equivocarse, sí, es cuando uno se equivoca es porque no tiene intencionalidad, no sabe que se está equivocando y no lo hace con intención, y cuando uno miente lo hace con intención. Me consta que el alcalde lo hacía con intención. Si tú no lo hacías con intención, discúlpame, fue una equivocación, una mentira.
Bueno, disculpas aceptadas. Y yo lo que sí que quiero decir, a ver, cuando utilizas una palabra como la palabra propuesta, en ningún momento, y además yo sé, porque lo he vuelto a oír, recalqué que era cierto que no se había presentado una propuesta valorada, que era lo que solicitaba Xunta Aragonesista, pero dije que era una propuesta y una apuesta, sobre todo, también dije esa palabra, de una línea en la que quería ir el Partido Popular, y evidentemente se me dijo que no cuando el alcalde había dicho en contra, y utilizó la palabra en contra el señor Juan Manuel para decir, sí, en contra, votamos de la catalogación. Pero quizás se le olvidó mencionar que en el pleno de septiembre, el 17 de septiembre, tenía una propuesta, no se le olvidó mencionarlo porque sí que dijo que había una propuesta sobre la demolición de las piscinas y de la antigua pista de hielo, y cuando me dijo Yolanda, dice, los votos a favor de los grupos municipales del PAR, de Xunta Aragonesista y del PSOE para la demolición. Evidentemente, si tú en septiembre estás diciendo que quieres demoler la pista y lo han votado todos a favor, y lo han votado todos a favor, evidentemente no estás en esa línea que nosotros queríamos proponer de trabajar para buscar una propuesta y entonces trabajar en una propuesta valorada que de verdad convenciera de que esa pista de hielo se tiene que salvar, porque me parece a mí un edificio emblemático, todo el mundo tiene sus sentimientos, etcétera, y creo que se podría reutilizar para los usos que dijimos en la anterior tertulia. Y si una vez...
Quiero ir al último punto. Sí,
y si una, en el sentido de que si ya han votado a favor de demolerla, entonces, ¿para qué sirve que les digamos una propuesta valorada? Realmente la propuesta y la línea estaba valorada.
En sí o no,
y lo dije la anterior.
En sí o no, rápido, Javier, ¿votasteis que sí
a la demolición?
¿A la demolición?
Pero es que eran los puntos conjuntos. Lo que estábamos de acuerdo es que no se catalogara el edificio.
No. Esa es la del CEAR. La parte importante del punto era la apuesta por el CEAR.
La catalogación era otro
era pleno. La demolición y la apuesta por el CEAR.
La demolición fue en el pleno de septiembre.
Exacto.
Y la catalogación.
En cualquier caso,
Yolanda,
en cualquier caso,
¿votasteis que sí a la demolición?
Pero es que sí, escucha.
Pleno de septiembre.
Sí, sí, lo tengo aquí. Pero demolición de las antiguas pistas.
Acércate al micro.
La parte que no has leído. Y para que en esos espacios se ubique un CEAR de deportes, de hielo y de nieve.
Sí, pero pone demolición.
Es sin importancia.
No, a ver, es importante poner demolición.
Bien, bien. Escucha, pues pero vamos, pero con un
matiz es
importante.
Creo que es bastante importante.
Es importante ese matiz.
Hombre, mira, sí, claro, mira, porque... es más importante aún cuando el Partido Popular la propuesta nunca la ha emitido a los grupos de la oposición, solo se la ha comprometido a determinados colectivos a los que se les ha prometido la solución, y tiene varios edificios municipales catalogados como patrimonio histórico cayéndose, en los que se puede solucionar perfectamente lo que les está dando solución en otros sitios. De hecho, hasta con proyectos redactados, porque hay grupos de Jota a los que se les prometió espacios en la pista de hielo cuando esos grupos de Jota tienen en el proyecto del antiguo hospital espacios designados para ellos. Por lo tanto, el Partido Popular faltó a la verdad intencionadamente cuando dijo que había una propuesta a la que nos habíamos opuesto. Y eso es donde yo dije que se había faltado a la verdad, porque nunca se ha hecho esa propuesta.
Es matiz lingüístico. No, al final es matiz lingüístico y de formas.
Lingüístico no, bueno, es de fondo.
Yo creo que el oyente le ha quedado claro. A mí me ha quedado clarísimo.
Yo creo que sí.
Vamos a la última, propuesta del grupo municipal del PSOE para eliminación de barreras arquitectónicas del Ayuntamiento de Jaca. Chapo, no, todos, ¿no? Esto, supongo que estaremos de acuerdo.
Venimos hace 12 o 16 años pidiéndolo.
Bueno, y ya la última, hacer públicas las agendas y las retribuciones del alcalde y concejales.
Sí, bueno,
vamos a saber lo que cobra el alcalde, pero que ya se sabe, ¿no?
Proponente, a ver, esto es un acuerdo que tenemos que adoptar entre todos y además dar el consentimiento a todos y cada uno, porque si no incumpliríamos la ley de protección de datos. Creo que, como hemos dicho al principio, estamos en una fase en la que la política tiene que ganar credibilidad y eso se consigue con participación y transparencia. Y por lo tanto, mucha gente se va a sorprender de lo poco que cobran los concejales. Pero es importante que la gente sepa cuánto cobran los concejales como dietas por asistencia a órganos colegiados. No como sueldo, que solo hay un sueldo, el del alcalde, y que como además antes comentábamos en el comité, no es en ningún caso excesivo.
No, eso lo digo yo, quizá vosotros
lo hago mío.
A mí, personalmente, no me parece
ni me parece
exagerado
excesivo,
el alcalde,
ni me parece demasiado bajo. Me refiero,
se va a decir esta noche, son 30,000 euros, ¿no me habéis dicho?
Brutos,
no me parece exagerado.
En cualquier caso, más allá de lo del alcalde, que yo creo que hay que hacerlo público, si él consiente, porque al final es ley de protección de datos, que se sepa también lo que los concejales perciben por las asistencias a órganos colegiados a cambio de ese tiempo que dedican, no solo en esos órganos colegiados, sino en el global de la política.
20 segundos, Cristina.
Sí, pues yo totalmente de acuerdo, y la verdad es que por mí me encantada, y creo que me harían un favor, porque así los ciudadanos se darían cuenta. Desde la hora que entro en el ayuntamiento hasta la hora que salgo...
¿A cambio de qué?
A cambio de qué, exactamente. Muchos dirían, pues esta chica le tiene que gustar mucho la política, porque evidentemente en ningún trabajo... Hoy en día, y eso que muchas veces el Partido Socialista dice, lo mal que está el trabajo, la calidad del trabajo, todo el mundo diría, bueno, yo ni loco aceptaría un trabajo en esas condiciones, con ese estrés, criticado
no es trabajo,
todo el día.
Cristina.
Y pues, exactamente. No, pero
es un hobby.
Bueno, pero que sepan, pero a favor de, para trabajar por los ciudadanos.
Tienes toda la razón.
Y yo creo que realmente los ciudadanos tienen que saber esa imagen que tienen de los políticos, a ver, que se centren, que son 4 o 5 las personas que pueden cobrar mucho, pero a nivel local, que se den cuenta de lo que hacemos.
Está claro.
Bueno, yo añadiría una cosa, que me estoy a favor de la propuesta, pero me gustaría que se hiciera con efecto retroactivo desde que los concejales y alcaldes cobran unas retribuciones.
Gracias.
Nosotros también. Importante que y que se aclare y que mucha gente se sorprenderá.
¿Y dónde vais ahora mismo rápidamente?
¿Todo? A la Comisión de Urbanismo.
Nos informáis.
Venga,
gracias.